revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 260 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital de Rusia, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sukhov, anunciando que también se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javier, 6 de mayo se celebra el Día Internacional Sin Dietas. ¿Sabes? Es una celebración anual de la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas. También está dedicado a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. Se celebra desde el año 1992. Nosotros, aunque somos comelones, no sufrimos este peligro, ¿verdad? Y no nos amenaza.
Bueno, para Javier, nada, para nada.
Sí, si echamos un vistazo a los acontecimientos ocurridos un día como este, o sea, el 6 de mayo, conviene recordar que en 1816, el libertador Simón Bolívar fue proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. El 6 de mayo de 1840, el Reino Unido efectuó la primera emisión de sellos de correos del mundo. Un día como este, pero en 1914, en Londres, Inglaterra, la Cámara de los Lores negó el voto a las mujeres. Yo no sé a qué se debe este acto de discriminación. En México, el 6 de mayo de 1951, finalizó el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, iniciado el 23 de abril con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Un día como este, en 1997, fue creada la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Y un último detalle, Javi. No podemos pasar por alto el hecho de que el 6 de mayo, Lolita Flores, cantante, actriz y presentadora de televisión española, cumple años.
Y aunque prometieras darme amor eterno, aunque me juraras la luna y el sol, me dejaste malherida por creer en tus mentiras y ahora quieres que perdone tu traición.
Y tras escuchar esta voz divina, inspirados y entusiasmados, Javi, yo creo que podemos dar paso a una nueva edición de nuestro programa.
Absolutamente de acuerdo, Víctor. Arranquemos.
Entonces comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú denuncia en la ONU que Occidente está en guerra con Rusia. La propaganda del gobierno de Ucrania alcanza niveles insospechados. Bancos europeos se hunden por el conflicto de Ucrania. Día de la victoria de Rusia. Latinoamérica da lección de buenos modales a Europa. Europa, hundida en el antisemitismo, lo busca desesperadamente en Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la situación en Ucrania se convirtió, como era de esperar, en el escenario de peleas verbales entre Rusia, respaldada por China, por un lado, y Estados Unidos y sus aliados por el otro, que culpan a Moscú de todos los males del mundo. Varios países buscan convertir a Ucrania en un trampolín para la batalla con Rusia mediante la creciente militarización del país, declaró el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia. Asimismo, afirmó que de momento una guerra mundial está en curso en el sector económico, agregando que los países occidentales se estaban preparando para ella de antemano.
Esta no es una guerra en Ucrania, como se dice. Esta es una guerra de poderes de todo Occidente contra Rusia. Parece que hayan estado esperando este momento para poner en marcha las represiones contra Rusia. Y si hablamos de una guerra mundial, entonces, sin duda, se está liberando hoy en el campo económico. No tenemos ninguna duda de que se preparaban para ello, porque la velocidad con la que se lanzaron las represalias no nos deja dudas de que se estaban alistando de antemano y desde hace mucho tiempo.
Respecto al papel que el mundo occidental le asignó a Ucrania, el representante de Rusia ante la ONU dijo:
Hay personas y países que durante mucho tiempo han soñado con convertir a Ucrania en un trampolín para la batalla con Rusia, y han estado haciendo todo lo posible para lograrlo desde que Ucrania obtuvo la independencia hace 30 años, política e ideológicamente, y hoy continúan haciéndolo suministrando armas a Ucrania, dijo Nebenzia en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada este jueves.
El embajador ruso afirmó que Kiev no debe hacerse ilusiones. Los países occidentales no van a ayudarle, excepto a través de suministros de armas e intentos de prolongar el conflicto. De acuerdo con las palabras de Nebenzia, Occidente ya está en una guerra proxy contra Rusia.
Simplemente ustedes están robando en la mejor tradición del salvaje oeste, afirmó el embajador ruso. En ese marco detalló que, aparte de sanciones y apropiación de propiedad privada de ciudadanos rusos, Occidente congeló cuentas bancarias del país por un valor de 300.000 millones de dólares. ¿De qué derecho internacional están hablando entonces?, preguntó en ese contexto, destacando que las acciones en cuestión constituyen un robo.
Además, el diplomático ruso catalogó de parciales las recientes declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció el pasado 27 de abril varios casos de detención arbitraria y posibles desapariciones forzadas en el territorio de Ucrania controlado por el ejército ruso. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, fiel a su costumbre de acusar a Rusia, esta vez también por incumplir los principios de la Carta de las Naciones Unidas, declaró que Moscú no se limita a difundir la desinformación, sino va más allá.
Rusia divulga pura desinformación. La verdad que todos conocemos es que Rusia es el único perpetrador de esta guerra. Así que es difícil entender que algunos embajadores sigan llamando a todos los implicados a desistir. Llamemos las cosas por su nombre. Los miembros de la ONU deben llamar decididamente a Rusia a detener la agresión contra Ucrania.
Y hablando de la agresión de Rusia contra Ucrania, ¿cómo define la representante de Estados Unidos la operación militar rusa? El embajador ucraniano ante la ONU, Sergei Kislytsa, ha reforzado las acusaciones lanzadas por Greenfield con su sonante declaración.
Rusia ha lanzado casi 2.000 misiles contra las ciudades ucranianas. La mayoría han impactado contra blancos civiles y no contra la infraestructura militar. Rusia lucha por avanzar y sufre terribles pérdidas. Es la razón por la cual recurre desesperadamente a aterrorizar con cohetes a toda Ucrania.
Y no le importa en absoluto al diplomático ucraniano que difunde en el seno de la ONU puras mentiras. Es lo que Occidente quiere escuchar de parte de Kiev. Otra cosa, China. Su representante permanente ante la ONU, Zhang Jun, declaró sin tapujos que la expansión de la OTAN hacia el este sembró las semillas del conflicto que azota a Ucrania.
La seguridad de todos los países es indivisible. Basar la seguridad de un país en la inseguridad de otros no es ni razonable ni operable. La repetida expansión de la OTAN hacia el este después de la Guerra Fría no solo no logró que Europa y Estados Unidos fueran más seguros, sino que también sembró las semillas del conflicto. Pretendiendo ser una organización de carácter defensivo, la OTAN lanza guerras sin sentido contra estados soberanos, causando pérdidas colosales y desastres humanitarios. El 7 de mayo de 1999, la OTAN disparó misiles contra la embajada de China en Yugoslavia, matando a 3 periodistas chinos e hiriendo a más de 20 diplomáticos. El pueblo chino nunca olvidará aquella bárbara atrocidad y nunca permitirá que se repita. Ahora que la Guerra Fría quedó atrás, la OTAN debería, naturalmente, aprovechar ese margen y hacer los ajustes necesarios. La alianza se aferra a una doctrina anacrónica de seguridad, provocando enfrentamientos de bloques y grandes tensiones en Europa e incluso en la región de Asia-Pacífico.
O sea, China exhorta a la OTAN a hacer los ajustes necesarios, ya que la Guerra Fría ha pasado a la historia. ¿Y qué hace la Alianza Atlántica? Trata de convencer a Suecia y Finlandia que deben ingresar en la OTAN. ¿Hay países en Europa que no forman parte de la alianza? ¿Qué tú crees, Javi? ¡Ah, Austria! Pero resulta que la población aprecia el estatus neutral de su país. Lo muestran los resultados de una encuesta en la que participaron 1.000 personas, Javi.
Es verdad, Víctor, tan solo el 14% de los habitantes de Austria apoyaría el ingreso del país a la Alianza Atlántica, mientras el 75% está en contra, según un sondeo que llevó a cabo el Instituto de Demoscopia y Análisis de Datos, IFDD, por encargo de la agencia APA. La pesquisa también reveló que la mayoría de los austríacos acogen con escepticismo la idea de admisión de Ucrania en la Unión Europea. La apoya solo el 38%, mientras el 46% la rechaza. El resto no ha definido su actitud. A la pregunta de si protege o no a Austria su estatus neutral, el 52% de los participantes en el estudio respondió positivamente, pero el 40% dijo no creer que la neutralidad pueda proteger contra la amenaza militar. La mayoría, el 83%, se pronunció a favor de establecer una más estrecha coordinación entre los miembros de la Unión Europea en la esfera de seguridad y defensa.
Es decir, abogan por las garantías de seguridad, pero no lo vinculan con la pertenencia del país a la OTAN. Bueno, de la hipocresía de Occidente en el contexto del conflicto en Ucrania también habló este viernes el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Alexei Zaitsev.
Sigue siendo un motivo de indignación la política hipócrita de los países de la OTAN y la Unión Europea, que al declarar que abogan por cesar lo antes posible los combates hacen todo para evitarlo, dijo el diplomático a los periodistas. Estos países aumentan los suministros de armas a Ucrania, que se estiman en miles de millones de dólares, lo que, según Zaitsev, explica la falta de interés por parte de Kiev y sus mentores occidentales en encontrar una solución pacífica y el estancamiento en las negociaciones ruso-ucranianas.
Además, el representante de la cartera de exteriores de Rusia no pudo pasar por alto las especulaciones que barajan algunos medios occidentales acerca de eventuales planes de Moscú de emplear en Ucrania armas nucleares.
En repetidas ocasiones hemos tenido que refutar las insinuaciones sobre el posible uso de armas nucleares por Rusia en la operación militar especial. Es una mentira deliberada, dijo Alexei Zaitsev. Rusia, agregó, está comprometida con el principio básico de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y, por lo tanto, no debe librarse nunca. El año pasado fue Rusia la que logró convencer a Estados Unidos y luego a otros países del quinteto nuclear, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia, de reafirmar su compromiso con este principio, recordó.
El vocero adjunto de la Cancillería rusa señaló que este país, en el contexto de posibles provocaciones, está preparado para cualquier desarrollo de la situación en torno a Ucrania, tanto en el espacio mediático como sobre el terreno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La propaganda del gobierno de Ucrania alcanza niveles insospechados. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y entre otras cosas, y a grandes rasgos, lo que dicen titulares de periódicos occidentales y no occidentales en las últimas horas, basados en una publicación del New York Times, es que la inteligencia de Estados Unidos ayudó a Ucrania a acabar con una docena de generales rusos. Los esfuerzos, parece, según este periódico estadounidense, en inteligencia de Washington para ayudar a Ucrania en los combates estuvieron concentrados en la determinación de la localización y otros detalles sobre los cuarteles generales móviles del ejército ruso, que se moviliza regularmente. Según altos funcionarios citados bajo anonimato, esta información, combinada con la de Ucrania, así como la interceptación de las comunicaciones, permitió ataques de artillería contra altos oficiales rusos. Las fuentes anónimas no ofrecieron nombres de los caídos, según dijo el New York Times, algo que, según el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue calificado como irresponsable esta afirmación de que Estados Unidos está ayudando al asesinato de generales rusos. Estados Unidos provee inteligencia en el campo de batalla para ayudar a los ucranianos a defender su país, contestó a AFP Adrienne Watson, vocera del NSC, en un correo electrónico. No proveemos inteligencia con intención de asesinar a generales rusos. Para hablar sobre esto estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Muy bien, aquí.
Juan, de ser cierto esto, ¿no?, que ha sido desmentido por las autoridades o determinadas autoridades de Estados Unidos, que se prevé que sea desmentido, ¿no?, ¿qué significaría esto? Que también añaden por ahí que también estaría detrás de esta información de inteligencia el hecho del presunto hundimiento por parte de Ucrania del buque Mazva. Y se habla también de que cuando hay asesinatos o muertes selectivas en una guerra, eso es un crimen de guerra. Tú mejor que nadie para explicarnos todo esto, Juan.
Hombre, efectivamente, si se lograra demostrar que la inteligencia norteamericana lo que ha estado dando son datos puntuales de altos oficiales y demás para su asesinato, eso sería un crimen de guerra. Por lo tanto, en principio, el Pentágono nunca va a reconocer una cosa así. Por otro lado, el New York Times, la verdad es que no da ninguna información contrastable. Esto es uno de esos típicos reportajes que a saber Dios si no lo pagaba la embajada de Ucrania. Ni hay nombres, ni hay sitio, ni hay lugares, no hay nada. Es que en el fondo no hay nada. ¿Que Estados Unidos está dando inteligencia al crédito ucraniano? Cierto, toda la OTAN está dando inteligencia al crédito ucraniano. Evidentemente, si te dan inteligencia, el mando ucraniano puede terminar un bombardeo de artillería o de cualquier otro tipo en un determinado punto. Allí puede haber altos oficiales, puede haber un general. Efectivamente, y podría resultar una baja, herido o muerto, claro, eso podría ocurrir, pero eso no sería que la inteligencia es para eso, es decir, que el objetivo de la información es para que eliminen a un determinado oficial, yo creo que es muy distinto. Una cosa es lo que inventen sensacionalmente, que es pura propaganda, y otra cosa es la realidad. Si tú das inteligencia, pues efectivamente, oye, pues en algún sitio puede coincidir. Pero la muerte de 12 generales es muy difícil de ocultar, ¿eh? Esto no es creíble. Es más, en algún sitio han dicho que incluso había sido herido el jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Gerasimov. Y todo lo hemos visto perfectamente en una comparecencia hace un día con el ministro de Defensa Shoigu. O sea, todo esto es una parte más, un aspecto más de la propaganda de guerra. Yo no creo, precisamente porque hay líneas rojas que no se suelen sobrepasar. Yo no creo que el Pentágono esté dando ese tipo de información precisa para eso. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, la respuesta es muy sencilla. Es darle a enemigos de Estados Unidos información precisa para eliminar a otros oficiales norteamericanos. Esta cosa, mira, no se hace. Igual que no se hace lo de eliminar espías. ¿Por qué? Porque el espía siempre es alguien que puede ser intercambiado. Es decir, estos son leyes no escritas en la guerra que, bueno, se han utilizado siempre. Con lo cual yo pondría muy en duda ese tipo de información. Y más bien además del New York Times, que últimamente se está caracterizando por ser una auténtica alcantarilla informativa, ¿no? Es decir, no tiene, lamentablemente, para piense que este es un periódico serio, últimamente pues está resbalando mucho, ¿eh? Está quedando con una imagen muy, muy deteriorada. Lo del crucero Moscua, podría ocurrir que entre la inteligencia, pues efectivamente era un posible objetivo. No hay nada tampoco que lo apoye. Es más, yo imagino que el mando ruso a estas alturas sabe perfectamente lo que pasó con el crucero, ¿no? Ya tendremos información precisa en su momento. Pero también sería muy raro que hubiera sido una inteligencia puntual, muy, muy específica, porque lo mismo podría ocurrir mañana con un barco norteamericano en Dios sabe dónde. Pues yo que sé, en el Índico, cerca de las costas de Somalia.
Tal vez por eso es que lo niegan precisamente,
claro,
Juan.
Claro, lo niegan. Pero una cosa es que lo niegues y otra cosa es que el mando ruso no lo sepa. Claro, lo detectan, se detectan las comunicaciones y demás, y entonces se arriesgan a lo mismo. Una cosa es que públicamente lo intentes negar, pero otra cosa es que efectivamente no se sepa. La inteligencia rusa en estos momentos lo sabrá perfectamente. ¿Habrá muerto algún general ruso en el frente? Posiblemente, porque los generales rusos van al frente. Generales ucranianos es muy difícil que muera ninguno, ¿eh? Porque generalmente los combatientes están solos. Y lo estamos viendo con los soldados ucranianos que se rinden o que cogen prisioneros y cómo declaran que les habían dejado abandonados, etcétera, etcétera. Es muy difícil que muera un general ucraniano. Los generales rusos sí están en el frente. Entonces, pues, de una forma normal el desarrollo de operaciones militares de guerra, pues efectivamente, bueno, alguno puede ser víctima, ¿eh?, en un momento determinado, claro. Pero lo que es la información en sí, de decir, es que ya han muerto 12 generales porque la inteligencia ha determinado que ahí estaban y entonces ha sido fácil atacar y eliminarlos, no es creíble. Es decir, eso en un teatro de operación no es creíble, entre otras cosas porque es que además el general no se queda ahí quieto en un vehículo esperando a que venga un dron y le tire una bomba. Es que son cosas realmente un poco absurdas, ¿eh?, si lo piensas.
Después, Juan, en todo esto que está ocurriendo, ¿no?, está el tema de los recursos energéticos rusos, ese probable embargo de la Unión Europea, y también está esa denuncia que ha hecho en la ONU Rusia acerca de que hay una guerra mundial en el sector económico, se percibe que Occidente se estaba preparando para ella de antemano, fue lo que declaró precisamente Vasily Nebenzia, ¿no?, el embajador de Rusia ante la ONU. ¿Cómo ves cómo se está desarrollando todo esto, Juan?
Vamos a ver, lo que sí es una guerra mundial, alguna vez lo hemos comentado, Ucrania no es más que un teatro de operaciones militares muy específico, ¿eh?, por una serie de razones, pero la guerra es mundial, y la guerra es mundial de forma híbrida, afecta a la comunicación, a la construcción del relato, ¿eh?, y muy especialmente a la política y a la economía, ¿no? Y bueno, hasta ahora lo que ha hecho Occidente simplemente es un robo, ha robado, ¿no? Simplemente, ¿no? En la tradición de la piratería sajona, pues se dedicaba al robo de cuentas públicas del Estado ruso, al robo de propiedades privadas de ciudadanos rusos, o ni siquiera de ciudadanos rusos, ciudadanos de origen ruso que a lo mejor tienen pasaporte israelí o pasaporte de otros países, ¿no? Es decir, todo lo que estamos hablando simplemente es del robo. En cuanto a la sexta ronda de sanciones que la Unión Europea va a establecer, bueno, lo primero que hay que decir es que si hay una sexta ronda es porque la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera han fracasado. Si no, no haría falta necesidad de ninguna sexta ronda. Y entonces la Unión Europea va de fracaso en fracaso y de ridículo en ridículo hasta esta sexta ronda, donde ya el ridículo es máximo, porque ya evidentemente ya no hay unanimidad para poder llevar adelante esto. Entonces, lo que ellos llaman el embargo del petróleo ruso significa que dan un plazo de 6 meses para intentar que dentro de 6 meses no se consuma petróleo ruso. Claro, esto en algún caso lo puede apoyar algún país cuya dependencia del petróleo ruso sea muy pequeña, del 4, del 6 o del 8%. Y en 6 meses puede intentar buscar otros proveedores para ese porcentaje pequeño de petróleo ruso. Pero quien tiene necesidades de un 40, 46 o más del 50, incluso hasta el 90% del petróleo ruso, en 6 meses no va a poder. Por eso se habla de dar un plazo de hasta 2 o 3 años. Bueno, entonces vamos a ver, si en los próximos 6 meses se va a seguir comprando petróleo ruso porque hay que esperar el tipo de adaptación. Y si además aquellos que más petróleo compran van a tener 2 o 3 años para adaptarse, no hay embargo de petróleo ruso. Porque es que ese mismo tiempo se tendrá en Rusia, va a necesitar para adaptarse y vender ese porcentaje de petróleo a otros países de Asia. Luego, esto es un ridículo más de la Unión Europea, un ridículo más de ese personaje siniestro que es Borrell, un ridículo más de ese personaje corrupto que es Ursula von der Leyen, y un ridículo más de una estructura absolutamente, en estos momentos, enloquecida y es incapaz de reconocer que su sexta ronda de sanciones es porque las 5 anteriores han fracasado.
Muchas gracias, Juan.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con el tweet de arroba Bruno Sgarcini que dice: los bancos europeos perdieron un total de 7.000 millones de dólares por la invasión a Ucrania. Temen que haya una ola de incumplimiento de pagos de sus préstamos que se extienda a la economía en general. Los más golpeados, el francés Société Générale y el italiano UniCredit. Este tuit enlaza con la noticia que ha sido publicada por la agencia Bloomberg, titulada «Rusia alcanza los 8.000 millones de dólares para los bancos europeos que retroceden». La noticia dice que los bancos europeos están contando el costo creciente de la invasión rusa de Ucrania mientras se preparan para una ola de incumplimientos y amortizan el valor de sus operaciones en el país. Dirigidos por Société Générale, Sociedad Anónima y UniCredit S.P.A., los prestamistas de la región han señalado hasta ahora un impacto de 8.6 mil millones de dólares en sus ganancias de la guerra. El último banco en sumar a la cuenta, ING Group, dijo el viernes que reservó casi 900 millones de dólares para contabilizar los riesgos en el país. Se espera que Intesa San Paolo de Italia informe sobre su daño por estos días. El impacto económico de la guerra ya se está extendiendo por todo el mundo a medida que aumentan los precios de las materias primas y se interrumpen las cadenas de suministro corporativas. Después de años de beneficiarse del rápido crecimiento de Rusia, los bancos europeos ahora se preguntan si todavía vale la pena hacer negocios en el país más sancionado del mundo. Al mismo tiempo, están divididos sobre qué tan amplio será el daño a la economía, lo que significa que algunos bancos se enfrentan costos adicionales si los incumplimientos aumentan. Mientras los bancos lidian con la incertidumbre que rodea el daño económico más amplio, los directores de riesgo de varios de los principales prestamistas europeos se reúnen entre ellos y con los reguladores para discutir la confiabilidad de sus modelos y provisiones, según personas familiarizadas con el asunto. Un funcionario regulador que habló bajo condición de anonimato dijo que los bancos probablemente guardarán más fondos en los próximos trimestres. Las insolvencias corporativas en nuestros mercados probablemente aumentarán este año debido al aumento de los precios de la energía, la alta inflación y las interrupciones en la cadena de suministro, dijo el viernes el director ejecutivo de Commerzbank, AG Manfred Knopf. UniCredit dijo el jueves que puede absorber los efectos colaterales macroeconómicos de la guerra en su negocio más amplio gracias a sus niveles de capital fuertes, la calidad de los activos y las prudentes reservas para pérdidas crediticias. El prestamista con sede en Milán, uno de los bancos europeos con mayor presencia en Rusia, recibió un golpe de 1.850 millones de euros, unos 2.000 millones de dólares, relacionado con el país mientras evalúa su salida. Varios bancos europeos como UniCredit y Commerzbank también utilizaron el primer trimestre para agregar una capa adicional de efectivo a sus provisiones de crédito, conocida como superposición, como resultado del empeoramiento de las previsiones económicas en lugar de deterioros reales en la cartera de préstamos. Eso elevó la cantidad que los bancos reservan para préstamos incobrables al nivel más alto desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. Vamos con reacciones tuiteras, no solo al tuit del inicio, sino también a la noticia. Por ejemplo, Iván Cortés escribió: hay que ver si la caída de la bolsa americana de ayer tiene consecuencias. Si perfora los soportes, mucho ojo. Podemos entrar en una fase peligrosa. José Martínez escribe: tranquilos, europeos, el presidente de Estados Unidos les va a enviar al representante del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los Estados Unidos hunden a la Unión Europea y ellos son incapaces de ver lo que está ocurriendo. ¿Son marginales a la real política internacional o los hacen marginales? El usuario Poder Popular escribe: ¿y cuánto ganaron los bancos centrales que se quedaron con las reservas de los países bloqueados, intervenidos, dominados, destruidos, asaltados por robos de Fondo Monetario y sus satélites ahora van a por China? Enki escribe: ¿y lo que vendrá? Las sanciones son más para doblegar a Europa en beneficio de Estados Unidos, que gracias a la guerra está saliendo del agujero implosivo de su economía. La de élites y corporaciones, me refiero. El ciudadano humilde o normal, cada vez peor. Mientras, el usuario Orlando responde: y todavía están los comienzos, el boomerang de las sanciones a Rusia. Luis Felipe tuitea: que se quiebren hasta las pelotas pa' que aprendan. Richard escribe: es el precio que Biden está dispuesto a pagar. Está haciendo alusión a aquellas palabras que pronunció el presidente de Estados Unidos en un momento en que dijo que el sacrificio de Europa es el precio que Estados Unidos está dispuesto a asumir. Conchi escribe: los inteligentes, títeres de los americanos. Y J. Guti responde: el Fondo Monetario Internacional está que salta de la emoción.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Carlos Santamaría afirma que la Cumbre de las Américas no tendría validez, dado que solo asistirían gobiernos vasallos. Carlos Santamaría, un paso al frente.
Es un hito histórico esto que está pasando, igual como cuando Cuba el 60 le dijo a Estados Unidos: es un régimen al cual yo detengo. O Hugo Chávez dijo: este régimen yo lo paro. Hoy día, el 2022, se dice a Estados Unidos: señores, América es un continente. No somos el patio trasero de ustedes. Entonces, ¿qué representa? Representa la dignidad, la solidaridad y el respeto que se debe a los gobiernos legítimos que existen en el continente americano. CARICOM, como comunidad del Caribe, de servicio a sus naciones, está planteando que hay que respetar, por ejemplo, al jefe de Estado de Venezuela y no un personaje sacado de ficción como Guaidó. En realidad, la validez de esta cumbre no tendría ninguna posibilidad, puesto que solamente asistirían gobiernos vasallos. Los gobiernos soberanos, Chile, Argentina, Bolivia, México, Honduras y otros, seguramente dirían: no asistimos y no hay Cumbre de las Américas, sino que habría una reunión de países que se sienten dominados o vasallos de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que ocurrir si no se invita a las naciones todas, del continente americano.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Rusia antisemita. Es así como tituló su panfleto el diario español ABC en el marco de la campaña occidental para enemistar a Rusia e Israel, aprovechando la mención que hizo el canciller ruso Sergei Lavrov a una teoría según la cual Adolf Hitler habría tenido orígenes judíos, algo que molestó al Estado hebreo.
Un incidente diplomático que, para gran desesperación de los instigadores del conflicto, fue arreglado durante una conversación telefónica que mantuvieron el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Naftali Bennett, donde las partes abordaron un amplio abanico de temas, entre ellos los relativos al próximo aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. En este contexto, los interlocutores coincidieron en la importancia de preservar la memoria histórica sobre aquellos acontecimientos, al tiempo que el jefe del gobierno de Israel resaltó el papel decisivo de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi, siendo el ejército soviético quien liberó el campo de concentración Auschwitz. Tal y como recordó el líder ruso, de los 6 millones de judíos masacrados por los nazis, un 40% fueron ciudadanos soviéticos.
No es de extrañar que el nazismo y el antisemitismo sean fenómenos intolerables en la sociedad rusa, donde los esfuerzos del ABC de hacer creer lo contrario constituye no solo una bofetada al pueblo de la nación euroasiática, sino también una profanación de la memoria de las víctimas de la enferma ideología del Tercer Reich.
Una ideología que al parecer profesa el mencionado diario, así como sus colegas, blanqueando a los extremistas de grupos neonazis como el Batallón Azov, grandes amantes de tatuar sus cuerpos con esvásticas fascistas y de cazar a los rusos, disfrutando de este noble oficio durante los 8 años del genocidio en Donbass, donde asesinaron a alrededor de 200 niños. Entre otras víctimas de sus atrocidades en el este de Ucrania.
Unos hechos calificados por el diario El Periódico como supuestas atrocidades de este regimiento contra los separatistas prorrusos. Además afirma en boca de Andreas Umland, experto del Centro de Estudios de Europa del Este de Estocolmo, que Azov, que antes tenía efectivamente un fondo de extrema derecha, después se desideologizó y se ha convertido en una unidad regular. Bajo esta premisa, los llamados líderes europeos, entre ellos el jefe del Ejecutivo español Pedro Sánchez, están armando a estos grupos a fin de que continúen su llamada lucha democrática, entre cuyos logros se encuentra un cementerio de niños en la ciudad de Donetsk.
Son estos mismos líderes y medios los que se esfuerzan ahora en encontrar, sin el más mínimo chance, el antisemitismo en Rusia, haciendo caso omiso a su fuerte resurgimiento en Europa. Una tendencia denunciada por organizaciones como el Congreso Judío Europeo. En un comunicado alertó de un aumento de los ataques a las comunidades judías en el viejo continente, principalmente en Alemania, donde desconocidos arrojaron piedras a las ventanas de una sinagoga en Berlín y quemaron la bandera israelí. Un incidente similar contra los símbolos de Israel ocurrió cerca de una sinagoga en Münster, mientras en Düsseldorf individuos desconocidos profanaron un monumento judío. Ante esas circunstancias, el presidente del Congreso, Vyacheslav Moshe Kantor, llamó a las fuerzas de seguridad de Alemania y toda Europa a que garanticen la protección necesaria y mantengan una política intransigente de tolerancia cero hacia las personas que incitan al odio.
En un artículo para El Financiero, el autor León Opalín escribe que, después de la hecatombe del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron asesinados 6 millones de judíos, el antisemitismo no desapareció y a través de los años siguió aumentando, llegando a desbordarse en la última década. Señala que, ante el creciente antisemitismo, los judíos en todo el mundo, pero particularmente en Europa, están cada vez más atemorizados por la posibilidad de ser agredidos, donde la Unión Europea, constituida por 27 países, es la que tiene mayor población judía. Entre sus países miembro que enfrentan los mayores problemas de antisemitismo, Oparin resalta, además de Alemania, los casos de Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido, Polonia y Suecia.
Los ataques verbales y físicos a los judíos en Europa han requerido de una mayor protección policial, especialmente en escuelas, sinagogas, en cementerios, que han experimentado frecuentemente actos de vandalismo. Asimismo, los incidentes de odio hacia los judíos no solo se manifiestan directamente a los miembros de la comunidad, también se observan en los medios políticos, en el laboral, en actos sociales, culturales y deportivos, entre otros. Las conductas antisemitas se han vuelto tan comunes que la mayoría de las víctimas ya no se molestan en denunciarlas, aunque las instituciones judías sí lo hacen cuando tienen conocimiento de las mismas, subraya el autor al apuntar que el clima de hostigamiento que viven los judíos en Europa ha propiciado que una parte de ellos emigren a otros países.
A su vez, el diario The Conversation constata que el antisemitismo en Europa viene desde muy lejos. Se recuerda, por ejemplo, que durante el siglo XIX prosperó en Europa un tipo de odio racial de base ciertamente darwiniana que fue perfilando a los judíos como una raza inferior en la escala evolutiva y, por tanto, acreedores de un carácter antisocial y responsables de todos los males de la humanidad, algo que alcanzó su momento más álgido y dramático en la Alemania nazi con todas las leyes de segregación racial y la posterior solución final para el tema judío.
Refiriéndose a las causas de este resurgimiento del antisemitismo en Europa, el medio resalta un déficit manifiesto del nivel cultural de las nuevas generaciones, donde el fallecimiento de los últimos supervivientes del Holocausto hace que se vaya perdiendo el testimonio directo de su memoria. También se menciona el auge de la ultraderecha en toda Europa, en cuyo patrimonio ideológico está siempre presente el antisemitismo y el negacionismo, así como el posicionamiento antisemita de parte de la ultraizquierda y de los populismos, que se han olvidado de la lucha de clases y la han reemplazado por la de las razas, hasta el punto de propiciar absurdas reuniones sin mezcla de razas, fomentando así un paradójico antirracismo neorracista de corte claramente antisemita.
También ha contribuido el desarrollo de las nuevas tecnologías, señala The Conversation, indicando que, bajo el anonimato que proporciona la red y su carácter apátrida, el ciberodio se está expandiendo de una forma imparable y a una increíble velocidad, sin contrastar ninguna fuente, pues sus usuarios apenas recurren a los medios de información clásicos, periódicos, radio, etc. En Internet proliferan los mensajes de complots y contubernios de base antisemita.
El artículo termina con el siguiente párrafo. Entre los grandes valores de la Unión Europea recogidos en el Tratado de Lisboa y en su Carta de los Derechos Fundamentales se encuentra el derecho a no sufrir discriminación por origen racial, étnico o de religión y la inviolabilidad de la dignidad humana. Debemos luchar para que estos principios sigan vigentes y Europa no vuelva a entrar en una edad oscura y fría de combatir cualquier tipo de odio, como es el antisemitismo, frente a los intolerantes y fanáticos, pues, como decía el gran literato francés Victor Hugo, cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga.
Parece que esta advertencia llega demasiado tarde. La impunidad de los ataques a las comunidades judías alentó las agresiones contra los rusos residentes en el exterior, donde bajo la excusa de la intervención de Moscú en Ucrania, los comentarios discriminatorios y hasta amenazas de muerte, así como actos vandálicos contra iglesias ortodoxas en países como España, se ha convertido en algo habitual y, a juzgar por el tono de la prensa y los líderes occidentales, en algo bienvenido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Borrar de la memoria histórica el protagonismo de la Unión Soviética en la victoria sobre la Alemania nazi es uno de los elementos clave de la campaña occidental para cancelar a Rusia, dándose luz verde a la destrucción de monumentos a los héroes rusos y a la prohibición de la simbología sagrada para un país que dio 27 millones de vidas en la contienda. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y un detalle importante, porque también se da luz verde a las agresiones físicas contra quienes tienen previsto participar en los actos conmemorativos del 9 de mayo. Es una fecha en la que los rusos en todo el mundo celebran el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, donde una de las tradiciones más emotivas es la llamada Marcha del Regimiento Inmortal, cuando los descendientes de los participantes y caídos en aquellas batallas salen a las calles llevando imágenes de sus familiares que hicieron justamente posible la derrota del enemigo. Y de cara al nuevo aniversario del Día de la Victoria, comunidades rusas en diferentes países denuncian unas amenazas sin precedentes en caso de que se permitan salir de casa el próximo 9 de mayo. Unas denuncias ignoradas por una serie de gobiernos del llamado mundo libre y democrático. Por otro lado, hay que decirlo, tampoco faltan otros ejemplos como el de Venezuela, que este año albergará por primera vez la marcha del Regimiento Inmortal y cuyos participantes afirman sentirse más que seguros. Y la comunidad rusa en Argentina también resalta la intolerancia de sus autoridades a los actos de odio y discriminación. Y este sábado, por ejemplo, se realizarán marchas del Regimiento Inmortal en Buenos Aires, Oberá, Rosario, Paraná, Mar del Plata, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, y eso es lo que comunicó a nuestro programa Silvana Yarmoliuk-Stroganova, es presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en la Nación Suramericana.
Cada uno traerá su bandera, su pancarta, su abuelo, su tío, su familiar, con la foto, como siempre, y nuestro recorrido es siempre del monumento al General San Martín, que son unos 100 metros hasta el Monumento de los Caídos Malvinas, un minuto de silencio, explicarle a la gente de qué se trata y volvemos al Monumento de General San Martín. Cuando la situación no está como en este año, que es particularmente trágico para todos nosotros, siempre se canta, se entonan canciones de la guerra, se le explica a la gente que no es compatriota, o sea, los argentinos que están en las plazas, de qué se trata el evento y ahí termina. Generalmente es así. Vienen generalmente personas de la embajada o personalidades políticas argentinas, en el caso nuestro. Además de eso, hay 7 ciudades en Argentina que en paralelo también se reúnen en sus plazas ya habituales. Y el día 8 va a ser un concierto en uno de los clubes de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que le llamamos nosotros, el Club Belinsky, que tiene 77 años, la misma edad. Quiero decir que, bueno, nosotros en Argentina tenemos 6 clubes que fueron fundados en la época de la Segunda Guerra Mundial, que todos tienen nombres de escritores rusos, soviéticos, y que en esos clubes nunca se dejó de festejar el 9 de mayo. Y este año le toca al Club Belinsky. Hay aproximadamente 200 personas nos vamos a reunir para festejar. Yo en este caso no voy a poder estar por un viaje de trabajo que tengo, pero todo el mundo, como siempre, va a estar, como decimos nosotros, al pie del cañón. Esa es la... más que nunca, porque este año es particularmente especial.
Sí, Silvano, justamente es un año especial, pero también, desgraciadamente, sí, en un sentido negativo. ¿En qué sentido, no? Porque ahora mismo vienen noticias preocupantes sobre acciones prácticamente agresivas en algunos países, por ejemplo en Europa, o por ejemplo yo me refiero a una campaña para prohibir, por ejemplo, cintas como cinta de San Jorge, prohibir justamente cualquier actividad para conmemorar esta fecha, pero además se llega, por ejemplo, a destruir monumentos dedicados a justamente los héroes de la Gran Guerra Patria instalados en Europa. ¿Y por qué están en Europa? Porque justamente estos soldados rusos fueron los que liberaron esos países del yugo nazi, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, desde España llegan noticias que ahí abiertamente amenazan a quienes van a protagonizar, a quienes van a salir a las calles, a los rusos, ¿no? Que quieren justamente participar en esta iniciativa Regimiento Inmortal. En estas circunstancias, bien, las noticias que usted me ofrece desde Argentina me parece bastante positiva. Yo no sé si tengo razón interpretándolo como que en Argentina, o quizás en América Latina, el ambiente sea mejor, ¿no? Que los casos como yo acabo de mencionar.
No, yo creo, Víctor, que tiene que ver con la cantidad de inmigración nueva, básicamente, porque acá en Argentina hay una gran población, no una gran, pero una importante población que está en contra de nosotros, de nuestra posición. Nuestra posición básicamente es, como compatriotas, es la paz, pero entendiendo que el fascismo no puede existir y que la rusofobia tampoco. Esos son dos elementos importantes contra los cuales vamos a luchar nosotros siempre. Y son dos elementos que están involucrados exactamente en todo este proceso que se está viviendo en el mundo, porque se está viviendo a propósito una rusofobia muy grande y a propósito se está tapando los ojos, los oídos y la parte legal al resurgimiento del nazismo, ¿no es cierto? Ese para nosotros es inadmisible como compatriotas. No para todos, porque tengo que reconocer que dentro de Argentina hay muchos rusos que han venido estos últimos años que no están a favor de como nosotros pensamos. Están en contra de la política de Rusia y están, digamos, a favor de lo que está pasando a nivel oficial en Ucrania. Y también tenemos muchos ucranianos que pertenecen a olas de inmigración antiguas que son también favorecen a la política actual de Ucrania. Y esos problemas, bueno, nosotros tenemos esos problemas porque a nosotros nos han, les han pintado las paredes a la iglesia oficial del Patriarcado de Moscú que está en Buenos Aires. Nosotros recibimos constantemente agresiones, no voy a decir amenazas porque ya la amenaza es algo figurativo, agresiones por los medios sociales. Hace poquito yo participé en la semana de los 90 años de Tarkovsky, presentando películas de Andrei Tarkovsky, y bueno, y uno de los días en donde se desarrollaba la película y donde yo tenía que dar la charla, se pararon 10, 15 personas en la puerta de la Casa de Rusia Central de Buenos Aires con pancartas diciendo, haciendo como una movilización en contra de lo ruso, directamente. ¿Qué tendrá que ver Tarkovsky y Andrei Rublev y todo eso en esto? Pero bueno, así vivimos. Lo que pasa es que desde otro punto de vista, Argentina particularmente, yo no sé cómo es en otros países de Latinoamérica, hay un multilateralismo de opinión. La gente argentina en general tiene sus opiniones, pero no son agresivas. Y el gobierno oficialmente tiene una posición tomada. Así que no tenemos problemas, digamos, de la legalidad en ese sentido. Hay mucha tradición en Argentina de los derechos humanos con todo lo que pasó en la dictadura. Así que hay libertad de opinión, pero también no hay movimientos en Argentina en contra de Rusia, puntualmente, ¿no es cierto? Como están en Europa apoyados por los gobiernos europeos directamente. Acá el gobierno no apoya ese tipo de movimiento. En los gobiernos europeos, el gobierno oficial de los países de Europa apoya la rusofobia, básicamente. Porque es así, acá no.
Sí, sí, desgraciadamente realmente estamos viendo que en algunos países de Europa prácticamente se está instigando, incluso a nivel prácticamente oficial, desde sus medios oficiales y desde incluso sus políticos, prácticamente el odio hacia los rusos, hacia su cultura. ¿Sabe, Silvana? Yo creo que sería la última pregunta y gracias a usted por mencionar lo de la cancelación de la cultura rusa. Además, usted es una persona idónea justamente para hablar sobre el tema porque usted pertenece justamente al mundo de la cinematografía, al mundo de la cultura. ¿Sabe? Yo quisiera pedirle, por favor, comentar esta lógica, ¿no? Porque, ¿cómo argumentan, no, esta campaña contra la cultura rusa, contra nuestros escritores, contra nuestras obras literarias, contra prácticamente todo, ¿no? Pintores o, por ejemplo, obras cinematográficas. Es muy interesante el argumento porque dicen: miren a los rusos, miren lo que están haciendo ahora mismo, miren, están demostrando o demostraron su verdadera cara sangrienta ahora mismo. Y entonces resulta que todos esos autores, León Tolstoy, Dostoyevsky o nuestros cinematografistas, ¿no? Entonces fueron ellos los que crearon estos monstruos, por lo tanto tenemos que borrarlo para impedir que sigan apareciendo, digamos, personas como malvados rusos. Esa es la lógica, por lo que entiendo.
Es una lógica ilógica porque quien ha leído a Tolstoy, a Dostoyevsky, no puede creer que ellos hayan incitado a nada de la violencia ni nada de eso, al contrario. Entonces, yo tengo que creer, según la lógica que vos estás contando, tengo que creer que toda esa gente es analfabeta y nunca leyó ni vio nada de lo ruso. Porque para decir una cosa así, no han leído historia, no han leído literatura, no han visto películas. Tengo que creer eso. Y la verdad, te voy a decir que es así, porque la gente opina por la ignorancia. O sea, ellos, la mayoría de los medios de comunicación, que es la guerra más atroz que estamos liberando en este momento, porque esa es la guerra más atroz que hay, más allá de que obviamente no soy tonta y entiendo que la muerte de una persona es dolorosa, pero digo que la guerra más atroz es la guerra de lavado de cerebros que está haciendo, y se lavan los cerebros a partir de la ignorancia de la gente, porque la gente toma lo que se dice como algo verdadero, no analiza, no lee, no tiene formación, y lamentablemente durante los 70 años que existió la Unión Soviética, la información llegó poco, no llegó masivamente, y de eso se aprovecha el mundo occidental creando y limando los cerebros durante años, porque lo que está pasando en este momento en la zona de conflicto empezó en el año 91 por el occidente, o sea, todo ese lavado de cerebro empezó en el año 91, son 30 años que hemos dejado que ellos hayan influenciado con mentiras a la gente. Es eso. Es simplemente eso.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A continuación les invitamos a escuchar la segunda parte de nuestra tertulia con el artista y crítico del arte español Antonio García Villarán, que nos expone su visión del arte y su explicación del amparte, para que aprendamos a conocer más de este placer de la vida que es el arte. Cristian Galindo continúa en esta discusión con nuestro invitado especial.
No basta con tener un plátano y una cinta adhesiva y ponerla en un papel.
digo yo, oye, que la gente puede hacer lo que quiera, lo puede considerar una obra de arte magnífica, pero gracias a la red ahora otros y otras tenemos la suerte de poder decir lo que nos parece. Y yo también tengo la, no sé si la suerte o es así, que en mis vídeos la gran mayoría, vamos, todos, prácticamente todos, tienen un 98-99% de me gusta respecto a los no me gusta. Eso significa que están a favor mía, o sea, uh-huh, están a favor de lo que digo, pero porque son cosas lógicas. Él es normal, vamos, me parece a mí y me lo dice la gente.
Sí, no, pero está bien. Y sobre todo, usted lo va a mostrar con ejemplos y ejemplos, uh-huh, que en mucho caso, wow, sacan mucho revuelo. Ejemplo que yo ahorita en estos momentos me estoy acordando, Andy Warhol. Andy Warhol en una época era, ay, que las obras de Andy Warhol, o que esto, lo otro. Y en el momento que usted va y explica quién es Warhol y cómo se compone el arte de Warhol, que tiene una base teórica, que se basan en mucho de lo que es la cultura de los íconos, ¿sí?
Ya, sí.
Y cogen esa base de los íconos y simplemente lo ponen como algo bonito, con más colores, más decoraciones, un poquito de perfume en caso tal, y cosas que al fin y al cabo atraen. Alguien, por ejemplo, a mí me ha dicho es que Warhol era una buena persona para hacer fiestas. Sí, bueno, usted ya me dirá, obviamente.
Claro, bueno, pero es que hay una cosa de Warhol que no se sabe o que no se dice mucho en los medios, y la clave la tiene la familia Mughrabi. La gente no conocerá a la familia Mughrabi, pero tienen más de 800 obras de Warhol. Te explico. Esta familia, sobre todo el padre y sus dos hijos, ¿no? José Mughrabi, lo que hace es que cuando muere Warhol en los 70, dice, ahora que su obra no está muy cara, voy a comprar muchísimos cuadros de Warhol. ¿Y qué han hecho? Inflar los precios una y otra vez. O sea, cuando salía una obra de Warhol a subasta, iba José Mughrabi a la casa de subasta con su gorrita y que parecía allí un cualquiera, y empezaba a levantar la mano, para inflar los precios e incluso para seguir comprando y, por supuesto, vendiendo obras. Claro, estas cosas no se saben. Y dice, Warhol, ¿por qué es tan famosa? ¿Por qué? Pues mira, entre otras cosas, por esta, ¿sabes? Por esta. Porque ha habido una persona muy listo que, por ahora, esto es legal, a no ser que, claro, llegue a tener muchísima cantidad de obras, que es lo que también se le ha criticado, y él esté en su mano el subir los precios todo lo que quiera, con lo cual imagínate, ¿no? Después la gente se confunde, ahora se va a poner a la venta un cuadro, una Marilyn, o sea, de las muchas que hizo, que ni siquiera la foto la hizo él, por cierto, bueno, una Marilyn con unos colorines, y se piensa que puede llegar a ser la obra más cara del mundo, que no lo sé, lo veo difícil, porque la más cara la tiene el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, que por cierto tiene, dicen los expertos, menos de un 30%, si es que Leonardo da Vinci la tocó. O sea, que parece del taller o a saber, pues ya no se sabe. Pero bueno, esa obra costó más de $400 millones, ¿no?
Sí, que la compraron hace poco alguien de Arabia Saudita la compró, ¿no? Un jeque.
Sí, la compró. Y de hecho parece ser que está en un barco o en paradero desconocido, a saber. Pero bueno, tampoco. Obras como esa había muchas. O sea, Salvator Mundi, yo lo puse en mi vídeo, hay un montón y muchas que son de mejor calidad. Pero bueno, el caso es que esta obra se estima que puede alcanzar los $200 millones. 200 millones por un cuadrito de Warhol. Una Marilyn, que hay un montón, pero bueno. ¿Puede alcanzar los 400? No lo sabemos, pero ahí va a estar Mughrabi, ¿eh? Atentos a él, atentos a ver lo que hace, porque no sé si incluso la obra es suya. O sea, lo tengo que confirmar, ¿eh? Pero o es suya o va a pujar para engordar los precios. Atención a este hombre, porque al final no sabemos de la misa a la mitad.
Ah, bueno, no, buenísimo con eso. Porque es que entonces acá ya estamos entrando en un plano en el cual, basándonos en los primeros conceptos de arte, no sé, usted ya me corregirá, que era obviamente una idea de una forma, una belleza que se trata de representar, no sé, que digamos durante muchas épocas, claro, tenía un valor obviamente comercial, pero sobre todo simbólico, ya sea por su parte histórica, ya sea por a quien se esté representando, ya sea, digamos, o sea, los panoramas, a algo que ya se vuelve una cuestión mercantil, pero por una moda tal vez, por apariencias tal vez.
Sí, por lo que se llaman los valores posicionales, ¿no? Uh-huh. Date cuenta que las obras de arte es una de las pocas cosas, de los pocos objetos con los cuales primero se puede especular todo lo que uno quiera, o sea, una obra de arte al ser única supuestamente puede tener el valor que cada uno le quiera dar, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo, con un Rolex o no ocurre con un barco, con un yate, ¿no? O sea, eso tiene un valor concreto y ya está, pero un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, puede costar 10.000 o 100.000 o 400 millones, lo que se esté dispuesto a pagar, claro. Entonces, con estos objetos es muy fácil hacer muchas cosas. Se puede mover dinero de un sitio para otro. Es más fácil pasar, por ejemplo, con un cuadro por una aduana que con un maletín con 200 millones de dólares, por ejemplo. Y claro, y el valor ese lo tiene, ¿no? Entonces, por eso yo distingo mucho entre arte y mercado del arte. Podemos hablar de arte o podemos hablar de mercado de arte, que son cosas muy diferentes. Tampoco se puede confundir valor y precio, como decía el poeta, no confundir valor y precio. A mí me gusta mucho hablar del valor, también creo que es necesario hablar de los precios, pero una cosa no va unida a la otra, y la historia lo ha dicho. O sea, hay muchas obras que en una época no valían nada o no se le daba ese precio, y ahora pues se venden por cifras exorbitantes, ¿no?
Una locura, mejor dicho.
Yo pienso que el arte, por supuesto, tiene que ser discursivo. El arte en sí es conceptual, o sea, no esto que dicen, hay arte conceptual y hay otro tipo de arte. No, todo arte tiene detrás un concepto. O sea, todo, incluso el más pobre, tiene un concepto detrás. ¿Y estético? Sí, pero claro, ¿la estética qué es? Hay estética de lo feo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la estética de lo feo. La estética no es solo la belleza, la estética es muy amplia. Una obra per se ya es estética, ¿no? Entonces, mis propias obras siempre tienen un discurso detrás, evidentemente, tienen una historia, cuento historias con eso. Ha habido muchas corrientes artísticas, algunas de ellas han dicho que el arte no tiene que decir nada, pero me parecen teorías vacías porque cualquier cosa, dependiendo del ojo que la vea, habla de un discurso o de otro. Cualquier cosa. Me puedes decir cualquier objeto artístico y yo te puedo sacar una teoría, pero así, rápido.
Así nomás, así nomás. Yo esto se lo quiero preguntar sí o sí. El arte reivindicativo de las mujeres. Algo que usted ha mostrado mucho en sus videos y que es una cosa increíble, impresionante. Por ahí yo estaba viendo que usted incluso decía, hombre, pero ¿cómo no van a hablar de mujeres? Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo. Y cuando al final, al cabo usted mismo lo dijo, oiga, yo que estudié, que pasé por un instituto, que soy doctor, no sé, de artistas mujeres. Explíquenos un poco de eso.
Efectivamente, yo me di cuenta de eso en mi academia, cuando le preguntaba a mis alumnos, a mis alumnas, que me dijesen artistas que les gustaban, y todos me decían hombres, y digo, bueno, a ver, decirme las mujeres que artistas que os gustan, y llegaban a Frida Kahlo y poco más, y entonces ahí me di cuenta que ni siquiera yo, claro, o sea, ni siquiera a mí me habían enseñado artistas mujeres, no porque los profesores fuesen malos o fuesen muy machistas, no, es que ni en el Gombrich, que es el libro por el que está mal porque es el libro por el que hemos estudiado todos, ¿no? Sí. Ni en ese libro aparecen las mujeres artistas. ¿Qué ha pasado? Que yo me propuse, tanto en mi canal como en mi propia investigación, difundir la obra de mujeres artistas. Y todavía sigo, evidentemente, y hay mucho trabajo que hacer, pero hay mujeres fantásticas que he descubierto o que ya las había oído, pero ahora mismo hay una exposición de Paula Regó, por ejemplo, en Málaga, muy buena, que quiero ir a verla, porque es una artista que yo he investigado, que tengo que hacer un vídeo sobre ella, y mira por dónde, ahora se le ha hecho una exposición cerca de donde vivo, relativamente, ¿no? Y hay muchas, muchas mujeres que hay que reivindicarlas, claro que sí.
Claro, claro. Lo mismo que en la historia han habido muchas mujeres increíbles, más allá de Juana de Arco, por ejemplo, claro, y que simplemente se han tapado con la historia. Y así como ha sido con las mujeres, también ha sido como con diferentes culturas, digamos las culturas afro, tanto en Europa como obviamente en América, y así de otro tipo, culturas indígenas, por ejemplo.
Claro.
Culturas indígenas, claro, que han sido totalmente tapadas.
Y sí, sí.
Y que vale la pena, digamos, con eso. Eso es muy interesante y todo eso. Nos alegramos de que estén con nosotros, disfrutando de este buen momento. Por ahora, hasta aquí llega la segunda parte del programa. Los esperamos para la próxima parte, prontamente aquí en Sputnik Radio.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 260 de Octavo Mandamiento y de esta semana, Víctor.
Sí, Javi, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos, al igual que los días laborales de esta semana. Desde Moscú, la capital de Rusia, quien les habla, Víctor Sujov. Mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un gran fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.